Minuto 30. Líderes en lo nuestro. Minuto 30. Con Fernando Gallego.
Muy buenas tardes. Ya es lunes, en Canal Extremadura Radio.
El conductor de este programa no se hace responsable del veneno vertido por los tertulianos durante la próxima media hora. Y ahora, el tertulión de nuestra Champions.
Ahora, ¿qué es esto? Está por ahí la estrella del verso, que salude por lo menos.
Hola, buenas tardes.
A ver si esta semana alguna murga de Badajoz le hace un guiño al equipo de Salmerón y la ponemos el lunes que viene. Porque este guiño, que eso se está totalmente sorprendido, es de la chirigota Las Justinas. Es otra faltada a Quito, por cierto, y a su falta de gol hasta el momento. ¿No? ¿O me equivoco?
Pues la verdad es que te equivocas del todo.
Vale. O sea, no es una faltada a Quito.
No, una faltada a Quito. Es una cosa simpática para el Mérida. Vamos, la cuarteta es más larga. Este es el final de la cuarteta.
Sí. No te preocupes.
Porque antes habla de Juan Manuel.
No te preocupes.
Pero que esa última parte, pues nada, es una cosa para animar al Mérida y que estaba en carnavales.
¿No te ha gustado, Sosa?
Estoy pensando en cómo encajarla dentro del informativo. Te parecerá gilipollez, pero...
Ah, ¿que quieres meterla dentro del informativo?
Sí.
Pero si es de la semana pasada.
No vuelven a, iba a decir, a competir. Imagínate lo que sé yo de carnavales.
¿Habéis pasado a semifinales?
Pues la verdad es que no, así que será ya, por culpa de esa letra.
Pues no vuelvo a escribir más del Mérida entonces.
Pero vamos, eso está del jueves. Eso
no te preocupes, luego se lo paso yo.
Vale.
Bueno,
vale.
Pues junto a Nono Saavedra van a opinar también para todos ustedes Fernando Sosa, Javi Leirado, David Cerrato, Raúl Peña, Edu Amador y Marcos Andújar, que lo hemos subido del filial para rellenar convocatoria. Bienvenido, Marcos.
Tremendo, ¿eh? ¿Qué pasa?
Espero que seas capaz de aprender un poco de toda esta gente.
Sí, hombre, siempre aprendo. Llevo toda la tarde nerviosísimo.
Se fue a China.
Se ha tomado una tila antes.
Se fue a China y era vuelto. Este es el filial, no tiene tiros ya.
Vamos a empezar por vuestras pedradas del fin de semana. Sosa, que siempre les inauguro contigo.
Me quedo esperando ayer que me llamaras para minuto 30. Salí tarde del Príncipe Felipe. Estaban por los jugadores recogiendo por allí para coger sus coches. Y les dije, ha rajado Cobos del árbitro. Y me dijo, hombre, pues ya está bien que hablemos de los árbitros, porque la que nos vienen dando en las últimas dos semanas está siendo un poquito llamativa. Me señalaban la cabeza, alguno me señala la cabeza del mexicano, de Tellez, y dice, mira, se va con 4 puntos de sutura y el que le da el codazo con una tarjeta,
o sea,
amarilla.
Que le estaban pidiendo a Carlos Ordóñez que hiciese un comunicado en la web del Cacereño, por ejemplo.
No, pero que Cobo se fue de allí con serias dudas, diciendo, no sé si esto le va a venir bien al club, porque esto luego lo escuchan los árbitros, se sabe que se habla de ellos, no les gusta, y los propios jugadores desde el vestuario, cuando estaban saliendo, se lo dije, y... pues ya está bien, ¿no? Que lloremos de vez en cuando y denunciemos este tipo de situaciones.
Bueno, luego vamos a hablar un poquito más de eso. Cerrato, ¿la tuya?
Pues la mía es el diocesano. No puedes perder un partido en casa que va ganando al descanso 3-0. No te lo puede remontar ningún equipo, independientemente del rival que tenga. Y menos luego decir, pues, que ha sido mala suerte, que tal, que un poquito de autocrítica y de amor propio, que es lo que resaltó también el entrenador, el Navalcarnero, que en el descanso fueron los propios jugadores quienes, por amor propio y por iniciativa, dieron el paso adelante, y el diocesano no lo hizo.
Eso no es una pedra, la ha tirado una roca, ¿eh? Raúl.
Es así. Yo, como la semana pasada no estuve, voy a hacer dos pedradas. La primera, el villanovense, que parecía que había empezado la temporada, bueno, es que empezó la temporada no cumpliendo las expectativas, y ahora mismo es el mejor equipo de segunda Federación en Extremadura, así que la primera para ellos, y la segunda para... necesito ayuda de Sosa, porque me parece que él sabe más del Cacereño, obviamente, y todo lo que se mueve por allí, pero me gusta mucho, porque he visto durante los últimos días mucho cariño hacia Francisco, un aficionado del Cacereño, y me gusta que no solo los clubes, sino que los aficionados de los clubes pues le den cariño a la gente que siente el club como suyo, como parece que pasa con Francisco. No sé, eso sí. Nos podrá dar un poquito más de...
Y no
de
solo talidad. No solo es querido por el cacereño, sino por el diocesano, San Francisco, por todos los clubes en Cáceres que tienen un poquito de olor a fútbol. Es un chaval muy querido, muy respetado, y eso sí, no le pidas que te invite a algo porque te va a tocar a ti pagarlo, pero por lo demás...
A ti o a Bernabé, ¿no? A uno de los dos.
Es un grande.
Javi.
La cara de paleto que se le queda a un paleto como yo cuando se acerca a Riazor en un día de partido. Hacía mucho tiempo que no viajaba con el Mérida a un sitio así. Y cuando digo mucho tiempo, me refiero a 25 años.
¿Y te refieres al ambiente previo, te refieres ambiente al ambiente previo, durante, estaba, al estadio?
Estaba 2 horas y media antes del partido, estaba justo en la puerta de Riazor y ya había muchísima gente con bufandas, camisetas, ya había ruido de partido. Para la categoría en la que estamos, un lujo.
Edu.
Pues yo quiero lo primero recalcarla de este rato, porque era mi pedrada de hoy, y me voy a quedar entonces con la otra pedrada que tenía, que es del nefasto fin de semana que hemos hecho los extremeños este fin, bien dicho. Solamente el Villanueva se ha ganado, y ha ganado 1-0. El resto no hemos ganado ninguno, pero es que no solamente no salimos del fútbol, sino tampoco en baloncesto, el fútbol femenino tampoco. Es que el fin de semana este del deporte extremeño ha sido un poquito para olvidar.
Bueno, tenemos a Pablo García, ¿no?
Sí. En individuales sí, en equipos...
Marcos.
Yo me quedo con una imagen que me sorprendió mucho. Fue en Riazor, en la última jugada del partido, el penalti que le pitan a Diego Parras, y no lo protesta absolutamente nada, cuando a mí no me parece penalti. La verdad es que no sé si es la más importante, seguro que no, pero a mí me sorprendió muchísimo.
Luego vamos con ese tema, porque hay algunos que lo ven como penaltazo y otros como tú que dicen que no es tanto. No, cierro contigo.
Bueno, pues mi pedrada, a ver, cuando uno hace tantos kilómetros para ir hasta Coruña, al volver para atrás, ya entrando en Extremadura, pues como era el domingo por la mañana, puse obviamente Extremadura en juego. Y es que, no sé si lo tienes preparado o no, pero es que así es muy difícil que el cacereño pueda ganar en ese
y la falta es muy, muy guapa, porque para que el que no esté viendo el partido me entienda, es como un córner, pero adelantado casi 20 metros.
Eso es, sí.
Muy, pero que muy pegado al área del conjunto.
¿Esto qué es?
La pedrada de Nemo.
¿Me estás diciendo que el Príncipe Felipe a lo ancho mide 80 metros? O sea, los 40 del área más 20 metros hasta el córner son 80 metros, Fernando Sosa.
Ahora mismo no me estás viendo, no, pero estoy rojo, rojo, ¿eh?
O sea, de verdad. Es que venía Javi Lairado calculando cuántos metros hay entre el córner y el,
esta no
y
te
el
la,
área.
Esta no te la perdono.
Qué gracioso, ¿eh?
Esta no te la perdono.
No, es que me ha amenazado a mí. O sacas el corte o no entro, me ha dicho esta mañana.
Hombre, que estamos en carnavales, Sosa, estamos en carnavales, pero tío, 20 metros desde el córner hasta el área.
Realmente quisimos entender en ese momento.
El principio.
Escúchame, lo estoy pensando en frío, es tremendamente lamentable.
Bueno, si te sirve.
Pido disculpas, prometo.
Si te sirve de consuelo, una vez en la antena me preguntaron a mí cuánto mide de alto una portería y dije 14 metros. O sea, que si te sirve de consuelo. Aquí todos hemos soltado burradas, pero es que esta
sí,
ha sido muy graciosa.
Pero escúchame,
o sea, sepas perdonarme.
Lo mido todo igual, ¿eh? No.
Se habrá equivocado por 5 metros. O sea,
lo mido todo absolutamente igual.
Bueno, hoy he decidido hacer preguntas más concretas, ¿vale? El que tenga el sonido del WhatsApp, que se lo vaya desactivando.
Estoy por irme ya después.
Por ejemplo, empezamos. El Badajoz se ha convertido en un equipo muy fiable defensivamente. Ayer solo le hacen tal vez media ocasión de gol en 90 minutos, pero ha perdido también mucho arriba. Entra muy poco en juego, por ejemplo, tipos como Gorka Santamaría o Francis Ferrón. Este estilo nos ha dado 9 de los últimos 15 puntos en juego. Y os quería preguntar yo, ¿compensa? Lo digo porque ayer el partido fue de cemento armado y hubo muchos aficionados que esperaron que el equipo se estirara un poquito más, que los cambios hubieran sido más ofensivos, que el Badajoz hubiera ido más a por el partido. Pregunto, ¿compensa lo fuerte y lo sólido que es el Badajoz defensivamente, pero todo el peligro que ha perdido arriba, teniendo en cuenta las características de cada uno de sus jugadores?
Compensa siempre y a partir de enero mucho más.
Los puntos están ahí. Creo que lleva 6 partidos sin conocer la derrota. Entiendo que a Salmerón le compensa. También entiendo perfectamente que al aficionado ayer no le compensase, porque el partido que vio pues es de los duros, pero al final el fútbol es de sacar puntos, y el Badajoz, desde que es fuerte defensivamente, está sacando más puntos que al principio.
Lo pregunto por eso, por el meneo de cabeza con los que se iban muchos aficionados anoche del nuevo vivero. David.
Compensa, y más hubiera compensado si Palma no da en el palo, y al final, una que tiene el Badajoz, porque prácticamente solo tuvo esa también en todo el partido entre los dos equipos, va para adentro y en vez de sumar uno, sumas tres. ¿Que el partido fue malo? Sí. O sea, eso fue difícil de verlo. Pero al final, lo que se trata ahora es de no perder. Al final, la situación del Badajoz que ha arrastrado durante toda la temporada y demás, lo que interesa es ir sumando poco a poco, aunque sea de uno, pero ir sumando e irte acercando a ese objetivo de los puntos para conseguir cuanto antes la salvación. No que se vaya a luchar, pero conseguirla cuanto antes para pensar en otra cosa.
Yo digo que son 9 de los últimos 15 puntos posibles, y hablándolo ayer con muchos aficionados del Badajoz que abandonaban el vivero, y es porque ellos creen que el objetivo de Salmerón es salvar al equipo como sea, y utiliza esta mentalidad para ir arañando puntos y meterle colchón al descenso, porque él no mira más allá de salvar la categoría. Eso es lo que me decían varios aficionados ayer, abandonando el estadio pacense. Y le doy en parte la razón. Creo que está Salmerón mirando más en alejarse de los últimos 5 puestos que mirar las características de los jugadores que tiene de medio campo hacia arriba para potenciarlo. Es decir,
¿Y no crees que una vez que haya construido a nivel defensivo el entramado que él quiere, se puede proponer hacer otro tipo de florituras? Primero asegurarse unos principios básicos de solidez de defensa, y a partir de ahí luego ya que emerja el talento del jugador.
Yo creo que no, porque es que creo que a partir de enero ya nadie va a jugar a eso, y es normal, nadie juega nunca nada a eso. A partir de enero ya hay que salvarse como sea, es el objetivo de Salmerón y de los otros 19 entrenadores.
Yo creo que la gente se queda un poco fría porque en casa, ante un rival directo, siempre esperas un poquito más. Yo creo que si este punto es fuera de casa, tanto afición como entrenador quedan contentos, pero en casa
como
un rival directo,
la semana pasada.
Sí, como el de la Algeciras, de esa media inglesa, ¿no?, que se habla muchas veces. Yo creo que en casa la gente pues quiere una pizquita más, ¿no?
Un sonido de ayer del vivero.
Sí, yo creo que Addison es nuestro y la gente tiene que apoyar a nuestro jugador, y ojalá pues esté mucho más tiempo. No, yo creo que al final tenemos que olvidar esas circunstancias, que muchas veces no sabemos si es verdad o mentira. Él está aquí con nosotros, está a tope. Además, en todo momento, él es un chico muy honrado, un chico que es espectacular tanto como fuera como por dentro, y que va a darlo todo por el Badajoz. No pensemos más de allá de que lo tenemos, lo disfrutamos y lo disfrutaremos.
Estas declaraciones significan, al menos para mí, que lo tiene hecho con el Córdoba. Y no hay nada que reprocharle al jugador, evidentemente. Al Badajoz tal vez un poquito, porque con la deuda que tiene encima, que no vaya a sacar una buena tajada por su jugador más valioso, a mí es lo que más me rechina, porque por Adilson se podía sacar tajada, porque es un tío que lo vale.
Al final, pues, con lo que pasa con todos los jugadores cuando cumplen contrato, ¿no? Pero sí que es verdad que es raro que no haya al menos el Badajoz ofrecido, pues, oye, pues mira, tengo una oferta del Córdoba, tal, pues renuevo un año y te vas por X cantidad. Me parece un poco raro, ¿no? Si no ha pasado eso, pero obviamente como jugador y como persona, él podía negociar y se va al Córdoba a final de temporada, y eso no quita que se vaya a borrar de los partidos del Badajoz, ni mucho menos, y menos siendo como es Adilson, que incluso cuando no le salían las cosas bien, como las temporadas anteriores, seguía RGR intentando que mejorar.
No, es que en ataque cada jornada es el mejor del equipo.
Sí.
O al menos al que más
se le ve. Esta temporada es de largo de los mejores del equipo.
Porque algunos creéis que no tiene fundamento la información, o todos creéis que está hecha.
Yo creo que está hecha. Cuando dice Salmerón, lo hablábamos antes también,
no sabe,
yo creo que Salmerón lo sabe. Y creo que pasa, y creo que el Badajoz no ha hecho nada porque vive tan al día o tan en el día a día que lo de junio ahora queda lejísimo, yo creo.
Hay unos 500 movimientos de futbolistas en esta categoría y saca dinero por 4, es muy difícil.
Pero Addison es uno de ellos, ¿eh?
No digo por su valía, digo, es que es muy difícil enganchar todo un tipo que valga realmente dinero y que ya un contrato a más años, pensando eso, es muy difícil. Uh-huh.
Que el otro día leí por Twitter, no sé si el Clan Badajoz sabe algo más, que tenía renovación automática a partir de los 20 partidos y llevaba 18 hasta el momento.
Bueno, puede ser una cláusula a la que acogerse el Badajoz para sacar algo de...
Por eso lo digo, más que nada. Yo creo que el fichaje tiene toda la pinta de estar hecho, pero si tiene renovación automática, yo al menos estaría un poco más tranquilo.
Otro sonido para introducir otro tema. Lleva el Mérida ya 5 derrotas seguidas y evidentemente no se habla de si Juanma peligra o no, porque todos entendemos que no, que más allá de esta racha Juanma ha sido la mejor noticia del Mérida en muchos años. Pero Javi, no, Raúl, ¿eso lo sabe Marge Fernán?
Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, claro, date cuenta que estás hablando de una persona que no es del mundo del fútbol español que nosotros conocemos. Es decir, al final, Fernán tampoco sabemos cómo piensa.
Entiendo
que todo, claro, todo dependerá, pero cuando van ahí, tampoco es normal que un director deportivo se vaya a California a preparar la próxima temporada en esta categoría, ¿no? Es decir, que bueno, yo la sensación que tengo es que Fernán, bueno, pues también un poco le agradece un poco a Juanma todo lo que ha conseguido, ¿no? Y que todavía tiene bastante crédito, sobre todo porque todavía está en el objetivo, que es salvar la categoría. Y el equipo está salvado a día de hoy. Otra cosa es que esté en una muy mala racha, que mantiene esa distancia de 4 puntos, pero yo creo que además por sensaciones, a mí el Mérida me gustó la semana pasada, o sea, hace 2 jornadas, me gustó el sábado en Riazor, y yo no creo que ahora mismo Juanma esté en peligro, sinceramente.
Sí, yo creo que Juanma no está en peligro porque nadie ni de la grada, ni del club, ni de los medios de comunicación lo entiende así, pero preguntaba por Marge Fernández porque está en la otra punta del mundo de si él tiene esa sensación, porque son 5 derrotas seguidas. Javi, Raúl, Edu.
Bueno, a ver, saber lo que piensa él, como dice, no es imposible. Yo ya dije aquí que no terminaba la temporada.
Pero lo dijiste de broma, ¿verdad?
Al final de 20 equipos, creo que 10 mantienen el entrenador, es que es pura estadística. Por supuesto, a mí el Mérida en el partido de ayer, del sábado, fue el partido de todas las derrotas que más me ha gustado, pero creo que necesita sí o sí romper esa racha el domingo.
Yo creo que es el momento ideal para renovarlo, ¿eh? Primero porque lo fortaleces aún más de cara al vestuario y a la grada, y porque encima te lo garantizas para la temporada que viene, porque ofertas va a tener de otros clubes, ¿eh?
Bueno, pues ya vamos tarde entonces.
Raúl, Edu, ¿algo no sé que aportar?
No, que yo creo que todavía Juanma tiene crédito, que se lo ha ganado, pero que tampoco...
No estás en la cabeza de Matt.
No sé.
Bueno, yo creo que hay que tener cuidado este fin de semana, ¿eh? De otra derrota este fin de semana contra un rival directo, quizás la historia podría empezar a cambiar, ¿eh?
Sí, pero yo no creo que se la juegue este fin de semana, es decir, que...
Yo me refiero a que pueda empezar a cambiar la opinión, porque ya 6 derrotas seguidas y una en casa contra el Linense, a lo mejor hay que empezar a pensar cosas. Aunque yo sí le seguiría dando algo de crédito, pero el partido de este fin de semana me parece muy importante.
Pero el equipo ha perdido los 2 últimos partidos no mereciéndolo, ¿eh?
Bueno, sí, yo discrepo.
Pero los han perdido.
El equipo en Riazor ha merecido perder.
Bueno,
me encantó el partido del equipo, pero no podemos decir que merecimos no merecido perder ante el Rayo, ante el Sanse, joder. Porque llegamos 20 y tantas veces, el sábado fue el Depor que llegó 20 y tantas veces y mereció ganar.
Me refiero, comparándolo en cuanto a plantillas, presupuesto, potencial, el Mérida hizo un partido muy bueno en Riazor. Otra cosa es que claro que el Deportivo tuviera más ocasión y por tanto mereciera más ganar, pero que por cómo jugó y por cómo estuvo el Mérida, venirse de vacío fue...
Creo que compitió muy bien y que fue muy duro por cómo ocurrió además, pero que creo que al final el 1-0 es justo.
Ya que estamos con Juanma.
¿El enfado que te he visto al final del todo el partido es por la jugada del penalti o por alguna otra acción oficial?
No puedo contarlo, no puedo hablar sobre esas cosas. La victoria no ha podido llegar, por lo que todos hemos visto que no ha podido llegar.
¿Podías hablar de esa última acción? ¿Has visto penalti, no lo has visto o es por otro tema?
No puedo hablar.
¿Más preguntas?
No puedo hablar. No, que al final jugamos 2 equipos y aquí parece que en esta competición a veces solo juega un equipo y el otro tiene que esperar ahí a... Bueno, pero que nosotros también llevamos nombre en las camisetas, llevamos números en las camisetas y queremos el mismo respeto que...
¿A qué se refiere?
A ver, yo estuve hablando con Nacho también y se quejaban de falta de respeto, realmente. O sea, de la actitud del árbitro. O sea, Nacho, por ejemplo, a mí me contaba que en la falta de Quiles sobre Juan Palomares, el árbitro va a levantar a Quiles en vez de preocuparse por el portero. O sea, ese tipo de detalles que sí que da la sensación de que cuando estás en Riazor con el Deportivo de La Coruña, pues como que a los del Depor lo llama por su nombre y al otro le dice 4 o 5, ¿sabes?
Sí, pero eso pasa en un Madrid-Mallorca, por ejemplo, también.
Ya, bueno, pero hacen bien en quejarse, ¿no? Me quiero referir. ¿Y por qué pasa en un Madrid-Mallorca no te puedes quejar tú?
Sí, sí, sí.
Pues hace lo propio en Mérida pasa, quejándose.
Él tenía que meter la cuñita, ¿no?
No, también te puedo decir en un Barça-Elche, me da igual.
Sí, pero la cuñita...
Ellos se quejan de falta de respeto por parte del colegiado. Más allá de la propia jugada del penalti, se quejan y luego también del último minuto, es decir, y yo creo que eso es lo último que acaba de encender ya el equipo.
¿Tú crees que ese penalti al revés se pita?
A ver, yo el penalti no lo he visto en la tele, lo vi en directo desde el pupitre donde estábamos nosotros. A mí la sensación que me dio es que fue penalti, las cosas como son. A mí, cuando arranca la jugada, creo que Diego arranca un pelín tarde y el delantero está más listo que el defensa, y a mí me lo parece, pero yo no lo he visto repetido ni nada, y yo te estoy hablando de tu imagínate desde donde se narra en Riazor. Pero lo que sí tengo muy claro es que yo ahí nunca voy a acusar a un árbitro por una jugada de ver. Lo que sí me parece de mal árbitro es no dar un minuto más, sobre todo cuando la jugada en la que corta el partido es en un saque de banda pegado al banderín del córner, y cuando tú en el minuto 93 pitas un penalti, entre que lo pitas, lo protestas, lo lanzas, celebras el gol, ahí se ha perdido un minuto, y el árbitro debería haber dado un minuto, y ahí sí que me parece que es de ser un mal árbitro, en este caso que el árbitro se equivoca, porque seguramente, que es lo que a mí también me comentó Nacho, que si hubiera sido al contrario, si no hubiera dado 1 o 2 minutos más.
Partiendo de la penalti,
a
mí no me parecía penalti. Yo creo que para pitar un penalti tan decisivo se necesita algo más. Es que van los dos en la carrera, si acaso un poco con el brazo, pero golpea un poco con el brazo, pero yo desde luego viéndolo en la tele, sí, no, hombre, me parece penalti.
Le da con el brazo, pero el otro en el momento en el que nota el contacto se tira. Yo, a raíz de lo que has dicho, Fernando, yo creo que ese penalti me parece muy fácil de pitar en Riazor para el Depor, y al revés me parecería muy difícil por el momento y la situación.
Javi, ¿tú crees más objetivo? ¿Fue penalti?
Yo no soy objetivo, pero sí me pareció penalti muy claro en directo. Viendo las reflexiones también me lo parece, y yo creo que además cuando ves la cara de Diego Parras, o sea, no hay duda, él mismo asume el penalti, asume que se ha equivocado y asume que el error le va a costar los puntos al equipo.
¿Y de otro área lo hubieran pitado, Javi?
Eso es fútbol ficción.
¿Y tú, Raúl, fue penalti o no?
Ahora ni si tonto, pero lo justo para poder pitarlo. Uh-huh. Si no lo pita tampoco pasa nada, pero yo creo que sí.
¿Y tiene razón Juanma en sus declaraciones postpartido, Raúl, Javi?
Para mí no, pero bueno, las entiendo porque al final es el calentón del momento y has perdido un partido importante en el último minuto en un estadio maravilloso.
Oye, Cerrato, a ti no te he preguntado, ¿tú crees más objetivo que ninguno? ¿Fue penalti o no?
Para mí no. De hecho, Parras va al suelo porque el jugador del Depor ve que se le va el balón y empieza ya a caerse. De hecho, en la repetición se ve que el contacto, o por lo menos el que a mí me parece, es abajo. En directo pareció clarísimo, pero luego en la repetición se ve como el jugador del Depor ya va cayéndose, como Germán ya va cayéndose, y Diego Parra al intentar buscar ese contacto no lo encuentra y es cuando cae y golpea abajo en el tobillo. Para mí no lo es.
Ya que estamos con árbitros,
te vas molesto otra vez con el árbitro, sé que no te gustará el árbitro, pero
no solo cuando me perjudica, nos condiciona un partido que no estaba siendo violento, que nada, y nos condiciona desde el primer momento. Ya no en no nos pita un penalti, claro, no nos pita un penalti en contra y tal, pero hay otras maneras de condicionarnos. A nosotros nos enseñan tarjetas por cualquier cosa, desde el primer minuto. Hombre, que no pasemos por tontos, ¿no? Que también nos damos cuenta de las cosas. Quiero decir que no es que te regalen el partido, pero por lo menos que se pite igual. Igual que la tarjeta roja es clarísima, ¿no? No entiendo cómo, viendo al jugador que está sangrando, que tiene una brecha y que le ha metido un codazo, es tarjeta amarilla. Son maneras diferentes de medir a los dos equipos, ¿no?
¿Tienes razón, Cobos? ¿Sosa?
Sí. Sobre todo en el partido de ayer, yo creo que la vara de medir del árbitro para un lado fue
de una manera y para Cacereño de otra. Hay una falta a Solano en el centro del campo que corta una contra y el árbitro le dice a Solano que se levante, que hay falta, pero no hay tarjeta amarilla.
Pero yo creo que escuchando a Cobo, si ayer te perjudican y empatas 0-0, sin decir nada, pero lo viene acumulando de atrás.
El Cacereño no ganaba al Carnero porque el Cacereño no sabe meterla entre palos, no gana ayer al Melilla porque no sabe meterla entre palos. Lo que se queja Julio es de la actitud
no jugadas puntuales como Juan Manrique,
sí, de que no se le mide igual. Más allá de esto, yo creo que los árbitros una vez aciertan, otras fallan, que es muy complicado lo que hacen, pero de vez en cuando, como dice el propio Julio ayer cuando terminó la rueda de prensa, hay que salir a hacer este tipo de declaraciones, aunque sabe que normalmente esto luego corre entre los árbitros y les perjudica, pero de vez en cuando tienen que salir, como bien ha hecho Juanma, a dar un golpe en la mesa y decir, coño, hasta aquí.
¿Cómo sabías que iba a haber sorpaso?
¿De
Villanovense Cacereño?
Pues porque el Villanovense tiene un equipazo. No era muy normal que esto estuviese pasando por lo que estaba pasando, y porque evidentemente el Cacereño no iba a ser capaz de mantener todo el ritmo que estaba llevando, ¿no? O sea, uno tenía que caer, el otro que subir. Están en esa dinámica y son dos equipos, yo creo, para luchar por el playoff.
¿Crees que se pueden meter los dos?
Sí, claro.
Yo tengo mis dudas de que se metan ambos. Creo que hay equipos que
Melilla,
van a estar
Atlético,
casi seguro.
Cacereño, Villanovense, nos queda uno.
Estepona
y Navalcarnero, yo creo que también están fuertes. Sí. Queda
yo
mucho,
creo que los
pero...
que están ahora son los que se quedan.
Queda toda una vuelta.
Firmamos,
todavía.
Venga, sí. Firmamos.
Claro. Y si se puede meter el Coria, mejor que mejor. ¿No? ¿Te parece, Gallo?
Me parece.
A 20 metros del área, ¿eh? Que no se me va eso.
Hoy pregunta para despedir el nuevo.
Joder, no, la que me has dado.
Marcos Andújar.
La hostia.
No. Bueno, yo ya lo que pasa es que la pregunta no tiene... ¿Prefieres llegar a la final del concurso que gane el Mérida el domingo?
Pues que gane el Mérida el domingo porque a la final ya la voy a llegar.
¿La Irado peligra Barreros y Cante el Linense?
Sí.
Joder. Sosa, ¿cuánto crédito le queda a Cobos?
Infinito.
Y más allá.
Están siendo las mejores preguntas del año, ¿eh? Las del nuevo, ¿eh?
Porque viene cero intoxicado por ti.
Cerrato, tú que eres experto en División de Honor, ¿esperabas el éxito de Gus tan pronto?
Tan pronto no, pero sí.
O sea, que lo conocías y sabías que iba a funcionar, ¿no?
Sí.
Vale. Raúl, ¿veremos al Club Deportivo Extremadura el año que viene en tercera?
Yo entiendo que no, o algo más arriba o en primera extremeña, ¿no?
O sea, es que, claro, la compra de plazas se da más en segunda federación, ¿no? En tercera es complicado. O sea, que tú en tercera no lo ves, si lo ves, es en segunda federación.
Yo creo que sí.
Joder, Edu,
vaya salto sería.
¿Cuántos partidos de Foot Champions has ganado este finde?
Guau, pues he ganado mi récord, chaval. He hecho 15, 14 y he dejado uno sin ganar.
¿Esto qué es?
14 y he dejado uno sin ganar.
¿Esto qué es? ¿Fut Champions?
Del FIFA, ¿no? Le gusta mucho el FIFA por las noches, Edu Amador. Sí,
solo fuera
sí,
el FIFA.
Que entienda,
bueno, si solo fuera el FIFA, claro, por las noches. Pero
lo ha tocado trabajar este fin de semana y ha ganado 15 partidos,
sí,
¿no?
Sí,
claro,
no, imagínate lo que ha trabajado. Sí.
Muchas gracias a todos. Hasta el lunes que viene. Chao.
Chao.
Adiós.
Hasta entonces. Gracias por escuchar la radio.